Vamos a empezar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar con esta oración al Espíritu Santo y dice así: Ven Espíritu Santo, ven, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Espíritu Santo, santificador, hacedlo pronto, os suplico, os imploro, haced conocer a todos vuestra voluntad, a fin de que conociéndola la amen y acojan vuestro primer acto de su santificación completa, el cual es la santa voluntad vuestra. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a continuar el día de hoy con la lectura de las cartas. Estamos en la página 61 del tercer volumen de esta versión. Esta carta dice lo siguiente, dice mi buena hija Sor Matía. Respondo a vuestra extensa carta por su contenido. Sé que la paz no sonríe en vuestra alma y que estáis muy preocupada de vos misma. Pobre hija se ahoga en una gota de agua y se enreda y se pierde en pequeñas briznas. Se ve que habéis olvidado mis sugerencias. A saber, como todos vuestros pensamientos son una escapadilla de los brazos de Jesús. Qué extraño que os sintáis incapaz para el bien si salís de sus brazos, mientras que aún en medio de mil enemigos y de incesantes ocupaciones, oh, cómo seríais feliz estando en sus brazos junto con Jesús. No son las ocupaciones las que os alejan de él, sino vuestra voluntad, el pensamiento en nosotros mismos, el que nos hace poner a un lado a Jesús, hasta en el bien. Por eso, dejad que Jesús piense en nosotros y convertirá las miserias, los temores, en otros tantos actos de amor por él y por vos. Para quien está con él, las cosas más indiferentes, los trabajos, los sacrificios, son plegarias, adoraciones, amor. Siente que el tabernáculo es su corazón. Siente en sí a Jesús viviente. Y así, él no encuentra casi diferencia entre el Jesús del altar y el Jesús de su corazón. Por eso ánimo, confianza y paz. Poneos a un lado y ceded el puesto a Jesús. Nosotros somos pequeños. Si pensamos en nosotros mismos, Jesús no hallará el lugar donde poner y hacernos sentir su pensamiento, su amor, su vida palpitante en nosotros. Pero si no pensamos en nosotros, entonces sentiremos que las acciones de la vida nos hacen encontrar a Jesús y nos llevan a Él. Por tanto, aseguradme que estaréis en paz para que pueda decir a la mamita celestial, esta es hija nuestra. A cualquier costo debemos ayudarla para hacerla santa. ¿No está contenta? Ah, ahora ha salido la segunda edición de La Reina del Cielo. Os mando dos ejemplares, uno para la reverenda madre vicaria y el otro para vos gratis. Si queréis Enviadme aviso de cuántos más queréis, yo los remitiré. Me encomiendo en vuestras oraciones. Mi hermana os dice tantas cosas. No dejo de recomendaros la propaganda de la nueva edición. Quiero ver qué sabéis hacer por la Madre Celestial y por el triunfo de la divina voluntad. Os dejo en el querer divino y vos pensad en no escaparos más. Enviadnos el beso del fiel, confirmo vuestra afectísima, la pequeña hija de la divina voluntad. Bueno, por lo que podemos leer por esta carta, esta la reverenda es a Sor Matías, me imagino que es la superiora, porque aquí cuando le dice que le manda dos ejemplares, dice una para ti y otra para la vicaria. La vicaria viene siendo la segunda después de la madre superiora. Pero fíjense cómo Luisa Picarreta está evangelizando, pues está promoviendo lo que es el don de vivir en la divina voluntad, es eso, su misión. Ella es la depositaria de este don. ¿Depositaria en qué forma? En que ella se ha depositado básicamente la doctrina de cómo nosotros vamos a seguir el ejemplo de ella. Porque ella es criatura como nosotros, no fue concebida sin mancha, fue concebida en pecado como nosotros. Tuvo que ser bautizada, tuvo que recibir sacramentos. Entonces, el regalo, el don que el Señor le da es, ella viene siendo la depositaria de este conocimiento para que lo entendamos mejor. Y que a través de ella escribir estos escritos que el Señor le da en el libro del cielo, la reina y las horas de la pasión, los giros del alma, ella va aprendiendo cómo unirse a la voluntad de Dios en el día a día. O sea que el Señor la va instruyendo, la va catequizando. Y esa catequesis que el Señor le va dando, la va formando y en su persona ella va atesorando. Al mismo tiempo que va escribiendo lo que se le dicta, lo va viviendo ella misma, lo va haciendo realidad en el día a día, lo va haciendo vida. Podríamos decir, ¿por qué? Porque en cada acto allí va formando, Jesús va formando su propia vida en ella. Entonces, cuando ella se queja en algunos lugares del libro del cielo, de que no puede ir a evangelizar, de que está allí postrada, y que pudiera hacer tanto, ir a las misiones, y no sé cuánto se queja. Y hasta le dice al Señor en una ocasión, como ella quería ser monja, ¿verdad? Si fuera religiosa, mira cuánto no viene allí. Y el Señor le dice, cálmate, cálmate. Porque esta obra que estoy haciendo contigo es mucho más grande. Tú haces más que todos los misioneros juntos. Entonces, en cierta manera, fíjense cómo es el Señor, que a través de estas cartas, aunque ella está postrada, tiene correspondencia con tantas personas, y esta es una de las cartas con una superiora, y allí está promoviendo el libro del cielo, le dice a esta superiora, le dice que no se dé sus escapadas, ¿verdad? Que si no siente paz es porque se está dando sus escapadas, está pensando en ella misma. Entonces, es lo mismo con la misma enseñanza para nosotros. Esta carta aplica para nosotros, porque es de manera general. Aunque está dirigida a la hermana, aplica para todos. Cuando nos salimos de esa unión con la voluntad de Dios, cuando pensamos en el yo mismo, esas son las pequeñas escapadillas que nos damos. Y dice, Luisa Picarreta, te sales de los brazos de Jesús. Te sales de los brazos de Jesús, por eso sientes toda esa falta de paz. Pero si estuvieras en los brazos con Jesús, si no estuvieras pensando tanto en ti, aunque tengas tantas ocupaciones, ¿verdad? Nada te pasaría. Ni los enemigos, aunque los enemigos no te dejaran libres. Mientras aún en medio de mil enemigos y de incesantes ocupaciones, Cuando estás unida a la divina voluntad, no te va a pasar nada. Pues allí es donde nosotros tenemos que ir creciendo en el entendimiento y aplicando todo lo que hemos estado conociendo a través de estas pequeñas instrucciones, de que hay que poner en práctica lo que la Iglesia nos enseña, en la divina misericordia, misericordia en la coronilla, que lo que decimos: Jesús, en ti confío. ¿Verdad? Y lo repetimos a veces tantas veces, pero cuando llega el momento de ponerlo en práctica, de decir, bueno, yo confío en Dios, allí nos desesperamos, damos las escapadas. Y cuando decimos, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en propiciación por nosotros y el mundo entero, ¿verdad? Y ofrecemos esos sufrimientos, pero pues bien, los sufrimientos para nosotros no salimos, no los queremos ofrecer. ¿Verdad? Ofrecemos los sufrimientos de otros, pero cuando llega a nosotros la ocasión de ofrecer los nuestros, allí nos sentimos a derrumbar. Pero esos son los momentos en que debemos de poner en práctica todo esto. Dice Luisa Picarreta, que dice, no son las ocupaciones las que te alejan de nuestro Señor. Dice, es tu voluntad, el pensamiento en ti mismo. Es el que nos hace poner a Jesús a un lado. Y aunque es muy humano en cierta manera hacer esto, debemos ir pues creciendo en el entendimiento y poner en práctica todo eso. Dice, si tú te mantienes en unión con Jesús, dice, las miserias, los temores, todo, 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 Él lo puede transformar en tantos actos de amor por Él y por ti. Aquí nuevamente ya he hablado mucho de este libro, ¿verdad? Ya los he de tener cansados, pero acuérdense que la enseñanza necesita siempre repetición. La repetición es parte de la enseñanza. Entonces, no puedo evitar mencionar el libro del hermano Lorenzo, porque es exactamente lo que Luisa Picarreta nos está diciendo aquí. Fíjense, el hermano Lorenzo, en los años 1600, un monje en Francia, descubre que si él está consciente de la presencia de Dios en cada momento en su vida, dice, entonces, cuando estoy en la capilla orando, Él está allí conmigo. Pero también si mantengo esa conciencia de que está presente conmigo, también cuando estoy lavando platos, estoy pelando papas, estoy barriendo, Él también está allí conmigo y Él está operando en mí. Es lo mismo que dice Luis de Picarreta, dice, hasta en las cosas más indiferentes, los trabajos, los sacrificios, las plegarias, son plegarias y oraciones. ¿Quién lo transforma? Nuestro Señor Jesús, dice, Él lo transforma en tantos actos de amor, los convertirá. Aquí utiliza Luis de Picarreta la palabra convertirá. Pues así también, si nosotros nos unimos a la voluntad de Dios y tenemos esa conciencia de que nuestro Señor Jesús puede operar constantemente en nosotros, hasta en lo más ordinario de la vida, todo menos el pecado. Dice, lo puede transformar, lo va a convertir. Entonces, fíjense cuántos, por eso dice el Señor Jesús, cuántas santidades que no llegaron a plenitud. Porque no hay perseverancia. Y luego aquí dice, decir los sacrificios son plegarias, adoraciones, amor. Se siente que el tabernáculo es su corazón. Siente en sí a Jesús. ¿Verdad? Entonces la criatura siente que el tabernáculo, que el corazón es el tabernáculo de Jesús. Siente en sí a Jesús viviente, la criatura. Y luego dice, él no encuentra casi diferencia entre el Jesús del altar y el Jesús de su corazón. Pues aquí esto viene siendo pues ya muy, muy elevado, ¿verdad? Que podamos llegar a esa entendimiento, pero es posible. Entonces Luisa ya ha llegado a ese entendimiento y por eso es capaz de decirlo. Luego constantemente Luisa está recordando aquí a las personas que escribe, especialmente a las superioras, les dice, no se olviden de la Reina del Cielo, de promover ese libro. Yo les he dicho a ustedes que una de las formas que podemos entender lo que significa vivir en la divina voluntad y entender en manera general el libro de cielo es entendiendo esas lecciones que la Virgen da y que ya hemos leído, no solamente la pura lección, que lo leamos en el tiempo más corto que podamos de corrido, porque tiene una secuencia. Es la Virgen que es maestra, va enseñando. Allí mismo le dice a Luisa Picarreta, yo voy a ser tu maestra y voy a escribir a tu nombre con caracteres en oro, dice. Y aquí quiere ser la guía, la maestra. Entonces fíjense que viviendo en esta forma de vida, es dejarnos también guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la Iglesia nos enseña que es el Espíritu Santo, es como nuestro guía interior, es como nuestro maestro interior, es como el director espiritual interior. Y estudiar los escritos del libro de cielo es dejarnos guiar exactamente por el Espíritu Santo, por ese guía interior, ese maestro, ¿verdad? Y ese guía interior nos lleva a configurarnos a Cristo, nos habla de Cristo, nos habla del Padre, nos habla de Él mismo. Por eso es el huésped del alma. Dice que inspira, conduce, rectifica y fortalece nuestra vida. Entonces, no piensen que me estoy inventando estas palabras, vienen del Catecismo 1697. El numeral 1697, y es donde nos habla la Iglesia, pues que el Espíritu Santo es el maestro interior del alma. Y lo conocemos como el dulce huésped del alma. Entonces, fíjense, dejarnos guiar por el Espíritu Santo, esta es la era del Espíritu Santo. Esta es la obra del Espíritu Santo. Es el libro de cielo, en cierta manera podemos decir, es la obra del Espíritu Santo. Entonces, cuando les menciono eso de las lecciones de la Virgen, Luisa Picarreta está muy interesada en que se promueva. También todos nosotros allí en nuestra propia forma debemos de tratar de promover estos escritos, tanto las horas de la pasión como el libro de cielo, la reina del cielo, los giros del alma. Y en esta ocasión, como estamos viendo por las cartas, Luisa Picarreta aprovecha todas estas correspondencias que tiene para dar a conocer, porque es su misión de ella. Entonces, ella, aunque quería ser misionera y a ir por todas partes, en una forma lo está haciendo a través de sus cartas y siguen y seguirán. Bueno, vamos a la siguiente carta. Dice lo siguiente. Estaba una religiosa, no nos dice el nombre, nomás dice, Reverenda Madre, espero que estéis mejor. ¿Cómo el amado Jesús os hago llegar las penas para poder continuar un poco de su vida en vos? Y así desea ahora en el celeste, ahora que el celeste niño, con sus sonrisas infantiles, os lleve la santidad para poder continuar la vida de sus obras en vuestra maternidad. Y como las penas están en medio de Jesús, son limas que nos afirman más en la santidad, pinceles que nos embellecen ahora que amor que nos consume. El amado niñito hecho todo una fiesta para corresponderlos a las penas que habéis sufrido y permanecerá en vos para quedarse por siempre. Y por don os llevará su divina voluntad. Este es el más bello augurio que os hago. Creo que os será grato. En esta noche de la Santa Navidad, digámosle de corazón, un grande y reiterado fiat. Así haremos que el niñito divino tenga su fiesta y él nos traerá la ayuda y festejaremos juntos su adorable nacimiento. Ahora junto con la madre abrazo a todas las hijas y formulo mis augurios a todas rogando el divino niñito que lleve su fiat. A todas las hermanas, daos el beso del fiat. Nuevamente una carta a las religiosas y deseándoles que la vida de Cristo se reproduzca en ella, que el niño Jesús nazca en ellas, en su corazón, ¿verdad? Fíjense cómo dice que aquí que las penas son como limas que el Señor Jesús nos da para limarnos, ¿verdad? Nos está limando con las penas. En otros lugares nos dice que las penas es la carroza que nos lleva directo al cielo. Quiero hablar un poquito de esa palabra fiat, porque a veces la repetimos mucho y no sabemos lo que decimos, pero para aquellos que son nuevos en esta espiritualidad, déjenme les comento un poquito sobre esta palabra fiat, que también pues viene, está en el catecismo y allí nos explica realmente de una manera sencilla lo que quiere decir. Sabemos que es en latín la palabra fiat, hágase en mí, según hágase en mí, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí en el catecismo, les voy a dar la referencia para que tengan en cuenta y allí en su tiempo libre, pues mediten y ustedes mismos vayan y lean. En el numeral 2617, refiriéndose a la Santísima Virgen, 1627, refiriéndose a la Santísima Virgen, el catecismo dice lo siguiente. Dice, el 2617, 2617. 26, 17. Entonces lo que dice el catecismo refiriéndose a la Santísima Virgen, dice, la que el omnipotente ha hecho llena de gracia, responde con la ofrenda de todo su ser. Fíjense, responde con la ofrenda de todo su ser. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y luego allí tiene en latín fiat. Esta es la oración cristiana. Y luego explica ser todo de él, o sea, ser todo de Dios. Ya que Él, o sea, Dios, es todo nuestro. Ser todo de Dios, ya que Él es todo nuestro. Pues la palabra fiat, hágase en mí, según tu palabra. Y la explicación del fiat es, porque yo soy todo de Él y Él es todo de mí. O sea, que se pertenece el uno a otro sin reservas. Y cuando nosotros donamos nuestra voluntad, es lo más íntimo que podemos dar. Entonces puede operar en nosotros. Entonces, ahí está la referencia del numeral del catecismo para que la mediten cuando tengan espacio 16, perdón, 26, 17 del catecismo. Vamos a la siguiente carta también a una religiosa. Esa Sor Remigia, mi buena hija, he recibido tu carta y con pesar tuve noticia de tu estado de salud. Hija mía, el amado Jesús quiere hacerte madurar más en la santidad y su querer divino quiere activar su vida en tu alma. Las cruces son leña para el fuego. Cuanta más leña, cuanto más crece el fuego. Fíjense cómo Luisa Picarreta tiene todas estas frases para hablar de las cruces, ¿verdad? Dice que son limas, dice que es la carroza, dice que es la leña para el fuego, dice que son pinceladas que el Señor nos da, ¿verdad? Una forma de hablar del sufrimiento. O también como el sol para las plantas, el cual con su luz y calor acaricia las plantas, las hace madurar, les comunica su dulzura y el sabor. Luego dice, sin cruz somos como aquellos frutos amargos, como aquellas plantas estériles, que hacen más mal que bien. Por eso, hija mía, aparta la tristeza de tu alma, no te desanimes ni te turbes, ten la paz con todo el mayor tesoro. Jesús es bueno, no te hará mal, sino que dispondrá todo para tu bien. Me viene a la mente el pasaje de la Sagrada Escritura, que el Señor nos habla que si la sal pierde su sabor, se vuelve insípida. No sirve para nada, ¿verdad? Más o menos está hablando de esto Luisa Picarreta cuando dice que sin el sufrimiento, ¿verdad? Somos como aquellos frutos amargos. Entonces no se desesperen ni se desanimen cuando encuentren los sufrimientos, es de que el Señor les está comunicando su dulzura, ¿verdad? A veces tenemos la idea, pues, de que no queremos sufrir. Pero aquí no se trata de ir buscando el sufrimiento tampoco. Pero cuando viene el sufrimiento, no desesperarnos. Como dice la coronilla de la Divina Misericordia, no desalentarnos, sino más bien aprovechar ese sufrimiento y ofrecerlo, unirlo a la cruz de Cristo, para que sea un sufrimiento redentor, o sea, que saque las almas del purgatorio y les sirva a todos, ¿verdad? Acuérdense que unidos a la divina voluntad, todos se benefician, todos se benefician. Todos nos beneficiamos. Desde los bienaventurados hasta los que están en el purgatorio, hasta todos los que estamos aquí, los que vendrán. Ahora quiero saber cómo te sientes. Te dejo en el querer divino y todo lo que sufres y todo lo que haces, pon en sus manos para que le des lo necesario para procurarle trabajo. Si no le das nada, estará ocioso en ti y tú te sentirás vacía del trabajo de la divina voluntad. Dice, dale todo al Señor Jesús. Aquí dice el ocio, ¿verdad? En la divina voluntad no existe el ocio, dice el Señor Jesús. En el libro del cielo, que en la divina voluntad no existe el ocio. Porque es una vida muy activa. Estás constantemente, como lo leíamos en la carta anterior, dice hasta en las cosas, hasta en los trabajos, las cosas más indiferentes, es una actividad constante en la cual la divina voluntad está en movimiento constante, porque Dios es movimiento constante. Por eso, cuando la persona muere, ya no, la divina voluntad ya no puede operar en ese alma, porque en ese cuerpo ya no, ya el alma ha salido. Ya no hay movimiento. Pues es el gran don que hemos recibido, que ahora nosotros podemos empezar a operar de esta forma, como operan los santos ya. Los santos ya no tienen un libre albedrío. Ya están fijos en Dios. Ya no se pueden salir. Ya no pueden recibir mérito. Ya no pueden multiplicar sus actos. En cambio, nosotros sí. Y eso es lo que significa vivir la vida de cielo. Podríamos vivir la vida de cielo aquí en la tierra. Sí. Y cuando decimos tierra, ah, pues entonces quiere decir que todavía vamos a tener cruces. Pero esta vida es una vida interior que viene desde dentro. Esto no se trata de cosas exteriores, se trata de la vida interior. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros podemos comer puro orgánico, lo más saludable. Y podemos estar completamente sanos, muy bien. Pero si seguimos operando con nuestra voluntad humana, no va a cambiar nada. ¿Verdad? Porque es el cambio interior. Por eso dice, les daré un corazón nuevo. Normalmente identificamos la sede del alma en el corazón. Cuando tenemos un corazón nuevo, el alma tiene tres potencias. La voluntad, el entendimiento y la memoria. Entonces, cuando tienes un corazón nuevo, dice el Señor, es que está operando pues ahí la divina voluntad, ya no está operando el viejo yo. Es lo que San Pablo nos dice, revístete deja atrás el viejo yo y revístete de Cristo. Revestirse de Cristo es dejar que la divina voluntad opere en ti, o sea, que Cristo sea el que opere en ti, en todos tus actos. Es por eso que en la divina voluntad no existe el ocio, ¿verdad? En la divina voluntad no existe el ocio. Mientras tú estés unida y tengas la intención de estar unida a la divina voluntad, Él está operando en ti en cada momento, siempre y cuando no sea pecado y tratar de estar en gracia, siempre, para que pueda operar en ti. Si no, estará ocioso, estará esperando que le des el permiso para entrar. Dice la Sagrada Escritura. He aquí que estoy a tu puerta y toco. Si alguno me abre, entraré y cenaré con él, ¿viste? Entraré y comeré con él. Es lo que nos dice el libro de la Revelación. Pues es exactamente la divina voluntad que está aquí, esperando que le abramos la puerta siempre para que pueda operar en nosotros. Y si tú le abres esa puerta, que es dándole tu voluntad, él operará en ti. En cada momento va a operar en ti. Pues esa constante actitud de que Él opere en nosotros a cada momento. Dice el Apocalipsis o libro de la Revelación 3:20, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y me abre, entraré a su casa a comer. Yo con él y él conmigo. Entonces ahí está el Señor invitándonos. Cada carta que leemos es una invitación también, ¿verdad? Que nos da para poder entender esta forma de vivir y aceptarla, hacer que venga a reinar en nosotros. Por eso ánimo en todo lo que no, en todo lo que no es querer divino, en todo lo que os oprime, decir, no son cosas nuestras. No son cosas nuestras, dice. No nos pertenecen. Para nosotros la divina voluntad es todo, es la amada herencia. Y es justo que vivamos en nuestro campo, en nuestra querida habitación. O como quisiera ir, oír que Jesús me dice, estas dos hijas mías son todas las de la divina voluntad. Son los ángeles terrenales que tengo en la tierra, mis escondites donde me refugio. Cuando las criaturas me ofenden, esta es la recompensa que quiero para vos y pido al dulce Jesús que os la dé. ¿No estáis contenta? Dice. Esa era parte de la otra carta, ¿verdad? Nos brincamos, pero vamos a regresar entonces a la nuestra, dice. Ahora quiero saber cómo te sientes. Te dejo en el querer divino y todo lo que sufres y todo lo que haces, pon en sus manos para que le des lo necesario para procurarte trabajo. Si no le das nada, estará ocioso en ti y tú te sentirás vacía del trabajo de la divina voluntad. Por eso está atenta y actúa de modo que puedas decir, yo no conozco otra cosa que la divina voluntad, ella es mi madre, mi hermana, mi vida, mi todo. Es el cielo y el paraíso en la tierra. Fíjense que hay una frase, no recuerdo ahorita el santo, la santa, dice que el alma se emparaíza. Dice la palabra que el alma queda emparaizada. Es exactamente lo que sucede cuando nos unimos a la divina voluntad y opera en nosotros, el alma se emparaíza. Porque recibe en sí el don que Adán perdió. ¿Qué es lo que sucedía en el paraíso? La divina voluntad operaba de manera libre en Adán, en Eva. Tenía dominio sobre sí mismo, sobre sus facultades. Entonces el alma va recuperando este dominio, queda emparaizada el alma. Y es de lo que se trata. La divina voluntad, como ya lo hemos mencionado, Luisa Picarreta dice, ella es mi madre, di, ella es mi madre. Y si lo entendemos así, que la divina voluntad es la fuente de todo lo que existe, que si Dios creó todo para nosotros, como nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el 358, y entendemos, como dice también el Catecismo en el 343, que nosotros somos la obra, que el hombre es la obra perfecta, la obra cumbre, ¿verdad? De que él hizo. Entonces entendemos también que toda la creación ha salido de Dios. Todo lo que existe ha salido de Dios. Toda la creación ha salido de Dios. Nosotros hemos salido de Dios. Todos provenimos de la misma fuente. Entonces entendemos que la divina voluntad es nuestra fuente. La divina voluntad es, como dice Luisa Picarreta, nuestra madre. Es el catecismo en el 343. El hombre es la cumbre de la obra de la creación. El hombre es la corona de la creación, podríamos decir. Y el hombre tenía en sí cuál era la corona que lo hacía rey, dominante de sí mismo y de toda la creación, la divina voluntad operando en él. Y pasó de ser rey a ser esclavo. Entonces, por eso los elementos, dicen, nos golpean, porque ellos están fijos en la voluntad de Dios, que de allí salimos. Entonces, les decía, aquí Luisa Picarreta utiliza, ella es la madre, o sea, la divina voluntad es nuestra madre. Y si así lo entendemos, que toda la naturaleza y toda la creación ha salido de la divina voluntad, entendemos entonces perfectamente lo que San Francisco de Asís decía, hermana tierra, hermana luna, hermano sol. No es la madre naturaleza. Es la hermana naturaleza. ¿Verdad? Bueno, ahora sí vamos a esta carta. ¿Verdad? Dice, mi buena hija en el querer, en el divino querer, por medio del confesor he recibido vuestra carta. Ante todo, debo agradeceros por todas las atenciones que habéis usado conmigo, la más pobre de todas las criaturas. Yo no las merecía ciertamente, por eso ruego a Jesús que Él los recompense. Pero, ¿sabéis cuál es la recompensa que pido? Os dé el dulce Jesús, que os dé el gran don de vivir en la divina voluntad. De modo que vos no deberías quedar más, perdón, de modo que de vos no debería quedar más que el velo que la cubre Y entonces sentiríais en vos su santidad, en vuestro poder, su luz que os guiará en todo. Y que estábamos hablando, Luz de Picarreta aquí habla de la luz. Esa luz que dice los va a guiar en todo, pero les comentaba que en el catecismo de la Iglesia Católica dice el catecismo que el Espíritu Santo es el guía interior, es el director espiritual. Por eso allí en el interior, lo que llamamos la conciencia, cuando la conciencia está formada, nos dice lo que está bien y lo que está mal. Pero cuando la conciencia no está formada, todo parece igual. Por eso la crisis del conocimiento y lo que enfrentamos en nuestros días, porque las conciencias no están formadas. Ese es el problema, que las conciencias no están formadas. Pero si vamos formándonos poco a poco a través de la enseñanza de la iglesia, que es lo que quiere decir catequesis, instrucción. Esa instrucción nos va formando poco a poco. Y el Espíritu Santo, que es el maestro interior, renueva al hombre interior, ¿verdad? Es esa parte que les estoy leyendo también viene del Catecismo 1995. El Espíritu Santo es el maestro interior, dice la Iglesia en el Catecismo. ¿Y qué es lo que hace ese maestro interior? Nos habla de Cristo. ¿Para qué? Porque quiere hacer de ti otro Cristo. ¿Para qué? Para que cuando el Padre mire tu alma, vea en tu alma otro Jesús, otro Cristo. ¿Y cómo se va a realizar esta obra? A través de la unión de la voluntad humana con la voluntad divina. Por eso es tan importante que se conozca esta forma de vivir, esta forma de operar. Entonces, esa luz que guía a toda criatura viene siendo el Espíritu Santo, que es el maestro interior. Y luego aquí dice, su luz que os guiará en todo, su paz, fíjense. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Son 12 y uno de ellos es la paz. Y dice, esa paz que sabe poner en fuga todos los temores, las dudas, las turbaciones, en una palabra sentiréis el cielo en vuestra alma, la patria celestial en vuestra posesión. Pero no está diciendo que vas a dejar de tener problemas, que vas a dejar de sufrir. Nuestro Señor Jesús lo dice en el Evangelio. Los arrestarán, los llevarán ante jueces, pero no se preocupen porque yo les daré las palabras que tienen que decir. ¿Quién es ese guía interior? El Espíritu Santo. Por eso es importante tenerle devoción al Espíritu Santo. Porque nos dice el Señor Jesús en el libro de Cielo, nos dice que cada una de las personas de la Santísima Trinidad quiere expresar su amor a la criatura de manera individual. Cada una de las personas quiere expresarte su amor individualmente. Entonces, por ejemplo, vemos en la creación, el Padre está derramando, expresando todo su amor para la criatura, que está creando todo lo que existe para la criatura, por amor a la criatura. Luego nos dice el Evangelio que tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo. Es una expresión de amor. Toda la creación es una expresión de amor de Dios Padre hacia la criatura. Y aún enviando a su Hijo es una expresión de amor. Todo lo que Jesús hace en su humanidad, desde su encarnación hasta la resurrección, asunción, todo es una expresión de amor por la criatura. Ahora, en este tiempo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo también quiere expresar su amor hacia cada criatura. Y esta obra del libro de cielo es parte de eso. Es parte de eso. Es por eso la devoción al Espíritu Santo es muy importante, es algo muy fundamental tener en presente que tenemos que tener devoción al Espíritu Santo, pues. Esa oración que rezamos al principio es algo muy bonito que la podemos aprender y repetir a cada momento. Por eso ánimo en todo, que no es querer divino. Ánimo en todo lo que no es querer divino, en todo lo que os oprime decir son cosas, no son cosas nuestras, no nos pertenecen, para nosotros la divina voluntad es todo. Dice Luisa Picarreta, anímate, anímate. En todo lo que tú veas que no es de la divina voluntad, déjalo atrás, déjalo. Déjalo atrás, ni lo veas. Dice, para nosotros la divina voluntad es todo, es la amada herencia. Y es justo que vivamos en nuestro campo, en nuestra querida habitación. Cómo quisiera oír que Jesús me dice, estas dos hijas mías son todas las de la divina voluntad, son los ángeles terrenales que tengo en la tierra, mis escondites donde me refugio cuando las criaturas me ofenden. Esta es la recompensa que quiero para vos y pido al dulce Jesús que os dé. Que os la dé. Y luego le pregunta, ¿no estás contenta? Bueno, esa es la última carta del día de hoy. Es lo que nos habla pues Luisa Picarreta. Y es una enseñanza que es muy simple, pero ustedes ven que está muy unida a lo que la iglesia nos enseña. Está muy unida con la doctrina de la iglesia. Entonces, esas son las cartas solamente de Luisa Picarreta. No son parte de la revelación. Es Luisa hablando ya, enseñando la divina voluntad de manera escrita y que hasta nuestros días nos ha llegado y nos sigue ayudando. Entonces, todas esas cosas que vamos aprendiendo en unión con el catecismo, con la Sagrada Escritura y con las cartas de Luisa Picarreta es cosa que debemos de ir pues atesorando y tiene que ir construyendo, ¿verdad? Sobre nosotros para poder crecer en el entendimiento, del conocimiento de lo que significa vivir unidos a la voluntad de Dios en cada momento y que opere la divina voluntad en cada uno de nuestros actos. Vamos a terminar el día de hoy pidiéndole a nuestra Madre Santísima que obtenga para nosotros el don del Espíritu Santo. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera madre, cúbreme con tu manto y es que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.